Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa de ópera aquí en nuestra 15ª temporada, y con esta música de Frederick Delius nos estamos saludando, diciendo buenas noches en esta noche de domingo otoñal, casi de verano, ¿no? Una casi primaveral noche de mayo. Y a mi derecha lo tengo a Luciano Marro de la Fuente, como todos los domingos. ¿Cómo estás, Luciano?
Muy bien, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo. Y en este programa 660 de un programa de ópera.
Número redondo.
Número redondo, y con esta música.
Seis programas que viene, vamos a tener que hacer un programa sobre el demonio, hay que pensarlo, ¿no? El 666, el 666, mamita querida, el otro día que nombrábamos a Belcebú ahí, sí, ¿no? Como decía, ¿quién era que decía eso? Händel, ¿no? Le decía a la Cuzzoni, es así, Numa, ¿no?
Claro, sí, lo espero.
Sí, un programa interesante, ¿qué pasará ese día?
Hay títulos para hacer.
No, sí, títulos también, pero es un número fuerte.
Ah, ¿el día ese? Sí. Bueno, yo no vengo.
¿No?
Lo hacen ustedes.
No, qué sé yo, hay que ver, ¿eh? Digo, a veces pienso en el tema del paraíso, el infierno, ¿no? ¿Cómo sería?
Digo, quizás tenemos suerte.
Qué sé yo, hay alguna gente del infierno que estaría bueno conocer.
Sí. Entre elegir, la verdad que... Había una frase, ¿no? Que decía... La tranquilidad y la compañía del infierno y la tranquilidad del paraíso.
Eso. Pero así, con esas coordenadas, Jorge Escobar nos va a llevar hasta el final de este programa.
Por favor.
¿No? Sí, hacia el paraíso, digamos, ¿no? Sí. Jorge Escobar es nuestro operador técnico. Y Matías Ciancio, como siempre, aquí en la coordinación de aire. Hoy ha salido todo espectacular, ha comenzado el programa como tenía que serlo. Y estamos escuchando la música de Frederick Delius, compositor inglés, pero en realidad el disparador de este programa ha sido otro, ¿verdad, Luciano?
Sí, porque justamente hoy, 14 de mayo, hace 100 años, se estrenó una ópera de Gustav Holst que se llama The Perfect Fool, y bueno, a partir de esa efeméride fue que fuimos construyendo este programa, que es las primeras óperas del siglo XX de Inglaterra, antes de Britain, antes de la Segunda Guerra Mundial, para explorar estos sonidos que no eran tan frecuentes.
Exactamente. Y la gran pregunta de comienzos del siglo XX era si existía en realidad una tradición musical operística inglesa. De hecho, Inglaterra se caracterizó desde tiempos isabelinos a esta parte por la fuerza de su teatro, ¿no? Shakespeare, Marlowe. Pero los grandes compositores ingleses, hasta la duda sobre si Purcell era inglés o no en su momento, no habían sido ingleses, ¿no? O sea, Händel, como decíamos, Mendelssohn, Haydn,
Weber.
Digamos, sí, Inglaterra, un centro de difusión, la capital de un imperio, como otra, digamos, un centro de difusión artística, cultural y musical. Pero a diferencia de Francia, de Alemania o lo que sería la parte austrogermánica, Italia, por supuesto, y la misma España, la música inglesa y los ingleses siempre prefirieron a otros compositores, y en la ópera en particular los intentos siempre eran, no podríamos decir fallidos, pero poco constantes, ¿no? Durante el siglo XIX hubo intentos operísticos, pero que quedaban, los éxitos quedaban circunscriptos a la isla, no llegaban al continente. De hecho, Frederick Delius quizá es el primer compositor inglés, y habría que decirlo entre comillas, en triunfar en el continente antes que en la isla de Gran Bretaña, ¿no? En la isla de Inglaterra, perdón, no en la isla de Gran Bretaña, en la isla de Inglaterra, y en la Gran Bretaña. Así que nos decidimos a explorar y a buscar a compositores de ópera o que compusieron óperas poco explorados de la Inglaterra de comienzos, de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y si bien Holst fue el disparador, vamos a arrancar cronológicamente y vamos a hablar de Frederick Delius. Y decíamos inglés entre comillas, porque sí, había nacido en Bradford, ahora muy conocido Bradford, por los seguidores del fútbol, ¿no? Porque ahí hay uno de los campeones del mundo jugando, ¿no? McAllister, juega en el Bradford, ¿no? Es así, ¿no, Numa?
Sí, claro. Sí, sí. Con otro apellido de esa zona también, ¿no?
Bueno, sí, pero más escocés, ¿no?
Sí, de la zona, más arriba, sí.
El 20 de enero de 1862 y falleció en Grez-sur-Loing, en Francia, el 10 de julio de 1934. Los padres de Delius eran alemanes, Julius y Elsie Pauline Delius, que se habían trasladado desde Alemania a Inglaterra para trabajar en la lana. El niño Frederick convivió en una familia muy cerrada en Alemania, de alemanes inmigrantes en Inglaterra, así que nunca sintió mucho amor por su patria natal y sí una añoranza por la patria de sus padres, cuya cultura nació. El padre de Delius se opuso radicalmente a que el joven Delius fuera músico, y lo mandó a los Estados, que ya demostraba un talento innato para la música, y lo mandó a muy joven a los Estados Unidos, a unas plantaciones en Florida de algodón. La St. John's River, Solano Groves, una compañía citrícola. No de algodón, citrícola, citrícola. Y ahí eso va a marcar mucho a Delius porque va a haber el maltrato todavía del semi-esclavismo a fines del siglo XIX, después de la Guerra de Secesión, pero ahí en la Florida todavía no se habían enterado mucho de que habían abolido la esclavitud, claro. ¿No?
Y eso sin ser negro, Tilius, ¿no? También.
No, bueno, pero es que él se enamora de una joven de la plantación.
Ah, interesante.
Y parece ser de que él se entera posteriormente de que de ese amor ha nacido un hijo, y él va a buscar a ese hijo, y pero la madre, o sea, la amante de ellos, la chica, huye pensando de que le iban a quitar el hijo, con la cual Madame Butterfly. Delius no quería esto claramente, esto lo confesó él, y eso lo lleva a escribir una ópera sobre las plantaciones, que se llama Coanga, ¿no? Una obra que habla de la esclavitud y demás. Y escribe otra obra, una Florida Suite, ¿no? Hay que decir que, bueno, Delius finalmente abandona la idea de ser un empresario citrícola explotando trabajadores en el sur de Florida, y se va a Nueva York a estudiar música, y de ahí a Europa, convence a su padre finalmente, entra a estudiar música, se hace amigo de Grieg, tiene una amistad con la cual mantiene toda su vida, estudian juntos, ¿no? Y un poco también Grieg le enseña, y se casa con una pintora, Yelka Rosen, y se va a vivir a Francia, y ahí va a vivir el resto de su vida, donde va a morir. Se va a ser amigo de Sir Thomas Beecham. Beecham va a ser defensor de su música. Su música es, por supuesto, estamos hablando del siglo XX, pero su música no es dodecafónica, no adscribe a ninguna de las escuelas modernistas, más bien, o vanguardistas, más bien es un compositor influenciado por Wagner, por Richard Strauss y por el mismo Edvard Grieg. Va a escribir una media docena de óperas, entre ellas esto que habíamos hablado, Coanga, y el viaje a Romeo y Julieta, sus obras más importantes. Uh-huh. ¿Qué dije? El viaje de Romeo y Julieta. No, perdón. Romeo y Julieta de la aldea, ¿no? De la Village of Romeo and Juliet. ¿Qué es Romeo y Julieta de la aldea?
Es una traslación justamente de Romeo y Julieta en una aldea en donde hay una disputa entre las familias de estos dos amantes que se llaman Sally y Brelli. El que posee esas tierras es un violinista tenebroso que en realidad no puede reclamar derechos sobre esas tierras porque es hijo ilegítimo, pero sin embargo los asusta, por eso es tenebroso. Y bueno, finalmente el violinista trata de que Sally le trabaje para él en estos campos, algo muy parecido a lo que le había pasado a Delius, y él se niega y se mete en una embarcación con su amada y hace un agujero en la barca
y se hunden. Esta es una obra, en realidad, hablamos de compositores ingleses, y esta ópera no se estrena en Londres, sino que se estrena en la Komische Oper de Berlín, ahora que estamos... También.